El tejido de salud de la changua la kiwi a través de Radio Payuma presenta Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente.
Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente, no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a los comuneros y comuneras que en diferentes territorios nos están sintonizando a esta hora en Radio Payuma 101.0, la voz del pueblo NASA. Bueno, recordarles que estamos en este espacio conversando libremente, en donde conversamos sobre un tema muy importante que es justamente la prevención de las violencias sexuales. Bueno, como siempre nos va a acompañar en estos espacios la compañera del tejido de salud de la changua, la kiwi, Aurelia Chaverra, y bueno, quien les habla en presentación de este programa, Beatriz Cano. Bueno, Aurelia, bienvenida a este espacio de Conversando Libremente, bueno, en esta tarde justamente para acompañar a la comunidad, y es una tarde amena, y en esta tarde amena pues vamos a seguir conversando sobre justamente cómo prevenir las situaciones de las violencias sexuales.
Muy buenas tardes, Beatriz. Una vez más, agradecerle a la emisora Payuma por brindarnos este espacio y agradecer ante todo a la comunidad oyente, deseándoles muchos éxitos en sus labores diarias y agradecerles por el seguimiento que nos están haciendo en este horario en aras de prevenir la violencia sexual en los distintos territorios de la comunidad indígena NASA.
Y bueno, justamente, bueno, ya hemos tocado varios temas importantes en estos programas. Primero, hablar de, bueno, los temas de usted que entiende por qué es violencia sexual, también cómo se identifica una persona que ha sufrido este tipo de violencias, cómo prevenir las violencias. Y hoy estamos, pues el programa pasado y este, estamos tocando temas muy importantes y es en torno a la legislación que se ha creado desde las comunidades indígenas justamente para atender ese asunto de las violencias sexuales, y que es algo que ha sido pensado desde las comunidades, se ha pensado con los mayores, que aún sabemos que falta caminar más y pulir muchas cosas, porque también hacer este tipo de legislación también puede resultar es complejo por el tema tan delicado que se trata, pero que lo más importante es que se empezó a hacer algo para justamente que haya una justicia. Pero bueno, retomando un poco lo que habíamos hablado el programa pasado, habíamos hablado cómo surgió, quiénes lo hicieron, cómo las comunidades que están ahí pendientes de esta legislación. Pero bueno, Aurelia, hoy vamos a hablar de los ejes de la legislación, cómo está constituida, la importancia, cómo se pensó también, como a grosso modo, pero también detalladamente, justamente en esta legislación.
Bueno, Beatriz, estamos hablando de la legislación indígena que sanciona los delitos de la violencia sexual. Y para contextualizar un poco a la comunidad oyente, les informamos, les damos a conocer que son tres delitos que sanciona la legislación. Uno es violación sexual, abuso sexual e intento de violación. En el programa anterior explicábamos las diferencias en cada uno de estos delitos. Los tres hacen parte de los delitos sexuales y por consiguiente los tres merecen una sanción jurídica. Pero antes de hablar de las sanciones, vamos a pasar en cuáles son esos ejes de la legislación. Nosotros siempre hemos dicho que el primer eje que tiene la legislación y el más fuerte es prevenir la violencia sexual. ¿Por qué decimos que es el más fuerte? Porque es que desde la prevención parte todo. Cuando yo sé prevenir la violencia sexual, pues no tenemos necesidad de avanzar más allá. Pero ¿qué pasa cuando no se previno a tiempo por falta de conocimiento? Entonces tenemos el acompañamiento como un segundo eje. En un tercer eje tenemos la atención a víctimas de violencia sexual y en un cuarto eje tenemos las medidas jurídicas. Yo les voy a hablar de cada uno de estos ejes de la legislación. ¿En qué consiste el eje de prevención? Consiste en el trabajo y las actividades que se están realizando desde el tejido ASIN para prevenir la violencia sexual. ¿De qué manera se está haciendo? Se hace desde las IPS indígenas de cada resguardo o de cada municipio. ¿Cómo se hace esta prevención? Pues se le ha delegado la responsabilidad y se ha pedido el favor a los promotores de salud comunitaria que tenemos en cada zona, que una de las formas de prevenir es retomando la espiritualidad, que entonces los promotores de salud, ellos se deben encargar de convocar a los mayores y a las autoridades para que llamen a la comunidad en general a hacer la ritualidad competente de prevención en cada resguardo o en cada territorio. La espiritualidad, ¿quiénes están a cargo de ello? Pues está el médico tradicional, el mayor y la mayora de cada territorio. ¿Dónde los podemos contactar? En las IPS indígenas o también con los promotores de salud comunitaria que tenemos en las sedes y que se encuentran en terreno. Esa sería la parte de prevención, cómo la está ejecutando desde el tejido de salud ASIN.
Bueno, Aurelia, yo tengo también una pregunta frente a eso, de las personas que están en esos espacios preventivos. También, ¿cómo es la percepción de estas personas en la comunidad? ¿Cómo esa confianza que se han ido ganando? ¿Cómo ha sido ese, bueno, romper el hielo? Me refiero es más que todo como a ese acompañamiento, porque uno cuando se va a acercar como a esas prevenciones también, sabemos que hay veces es difícil ese asunto de la confianza.
Claro, hemos tenido muchas quejas, Beatriz, como profesionales de la salud se nos han acercado. Incluso en las mismas asambleas nos han dicho, yo no asisto al mayor porque yo fui víctima de abuso sexual de un mayor, de un médico tradicional. Entonces, por eso es que se está pidiendo tanto las autoridades, no es del tejido de salud, es competencia de las autoridades, que se debe revisar bien el historial del mayor que está haciendo ese acompañamiento y ese trabajo. Es decir, que no podemos tildar que porque este mayor, este médico tradicional, con él se tuvo esa mala experiencia, que fui víctima de abuso sexual, no quiere decir, lamentablemente sí, uno está representándolos a todos, pero no quiere decir que todos tengan esa misma línea, esa misma conducta abusiva hacia las personas, y por eso se requiere que este acompañamiento, que esta prevención se haga cuando es en niños y niñas menores de edad, se haga en presencia y compañía de los padres o cuidadores responsables a quien se le va a hacer el trabajo cultural.
Bueno, es muy importante porque, bueno, hay veces o muchas veces hay personas que han tenido ese tipo de errores, pero por eso me refería al asunto de confianza con todo lo de, no solamente con los médicos tradicionales, sino como también a las psicólogas, a todo el personal que está en este ámbito de la prevención, porque igual es un equipo grande desde todos los ámbitos. Entonces también como para pensarse este asunto de llegar a la comunidad indígena, que hay veces nos guardamos muchas cosas. Entonces también cómo se han pensado justamente esas estrategias.
Bueno, en esto, Beatriz, tenemos un espacio que va a ser el guión número 7, de una vez le anuncio a la comunidad que nos está escuchando, para que estén atentos porque vamos a hablar del camino de acompañamiento a víctimas de violencia sexual. Allí se van a hablar de cómo vamos a detectar a través de esa confianza a las personas que han sido víctimas de violencia sexual y que lo han callado por muchos años. No sé, Beatriz, si esté respondiendo a su inquietud, que también puede ser la inquietud de muchas personas que nos están escuchando ahora. Es por eso que en todas las áreas de salud se dice que se debe trabajar la prevención de violencia sexual. No es únicamente el médico o el psicólogo, se hace desde el área de odontología, se hace desde el consultorio médico, se hace desde la preconsulta. Es decir, que si usted, compañera, compañero oyente, siente que no tiene esa afinidad en una de estas áreas, si no la tiene, por ejemplo, en la consulta externa, usted lo puede comentar perfectamente al odontólogo, porque a la odontóloga, al bacteriólogo o a la bacterióloga, a la enfermera, a esa persona con la que usted tenga afinidad, con la que le inspire confianza, y esa persona en ese momento que usted le cuenta tiene el deber con usted de proteger sus derechos y de activar la ruta de atención de la que le vamos a hablar en el guión número 7.
Claro, es que a eso justamente me refería, o sea, es un equipo de que uno hay veces tiene sus cargas emocionales, sus dolores, sus silencios, y que hay veces hay una persona que le inspira una confianza. Y qué bueno uno, por ejemplo, llegar al espacio de salud y o que tenga una duda con su hijo o su hija, y que usted pueda sentir no solamente en una persona esa confianza, sino que sea el equipo, que sea esa calidez, esa familia. A eso apuntaba mucho mi pregunta, porque sé por experiencia propia que este tipo de asuntos, de empezar como a contar su vida, sus historias, su pasado, puede resultar a veces complejo. Entonces, por eso, bueno, por ahí a la comunidad que nos está oyendo, pues en estos espacios también podemos tener esa tranquilidad de que por lo menos no nos van a mirar raro por contar algo que nos está pasando.
Claro, allí se van a encontrar con un equipo muy cálido y muy humano. Incluso la formación que se está dando desde el tejido de salud es que todo el personal, tanto el personal de salud comunitario, personal asistencial, debemos de estar preparados para escuchar una víctima de violencia sexual y, lo más importante aún, preparados para activar una ruta de atención. Así que, hermanos, compañeros, amigos oyentes, no se detengan que porque ustedes están de pronto en el consultorio de odontología, si es esa persona la que le inspira confianza, a la que usted dice, yo le voy a comentar lo que está pasando, y usted está ahí en el centro de salud, en ese momento, en la IPS, no se detenga. El odontólogo en ningún momento le va a decir, o la bacterióloga o la enfermera, en ningún momento le va a decir, eso lo tienes que consultar en otro momento. No, él en ese momento o ella, si tiene que parar la consulta para escucharlo o escucharla a usted, téngalo por seguro que lo va a hacer, porque es que el tema de prevención de violencia sexual es un ejercicio que se realiza transversal. Y cuando yo digo transversal, es que va cruzando todas las áreas de atención, incluso desde la misma facturación. Si usted no tiene confianza con el médico o siente miedo de irle a comentar, desde el mismo facturador, misma facturadora, usted le puede comentar el problema si usted desea hacerlo. Y ya ella también lo orientará a dónde se debe dirigir y qué debe hacer. Desde allí estamos nosotros haciendo el acompañamiento la prevención y hasta el mismo seguimiento. Porque ténganlo por seguro que esa persona a la que usted le comentó por primera vez se puede presentar, Beatriz, que un día a ti te lo digan. Te he escuchado en la radio con este tema y que te lo comenten. Y en ese momento, yo sé que ya vas a estar preparada para saber por lo menos direccionar a esta persona, recibir la atención. Y yo estoy segura, Beatriz, que en tu calidad de profesión, en tu calidad de ser humano, tú no vas a soltar a esta víctima hasta no saber en qué paró su caso. Y si es posible, hasta de traerla hasta estos medios para hacer una denuncia pública en caso de que en cualquiera de las instancias se le haya negado la atención.
Claro que sí, Aurelia, lo digo es porque hay veces, hay unos estados del ser humano como persona de que hay veces de pronto nos hace falta que nos escuchen o que nos desahoguemos o que saquemos esos dolores, esos miedos, esas situaciones. Y lo digo porque recuerdo cuando estábamos haciendo el año pasado los programas hablando justamente sobre esta situación de las violencias sexuales en los territorios, y que a raíz de que una comunera en cierto territorio nos escuchó y escuchó todas las situaciones y decía, es que yo no estoy sola, es que eso también pasó en otros casos, y que justamente por habernos escuchado pues se atrevió a contar su historia. Y que justamente comunero, comunera, lastimosamente muchas veces este tipo de violencia las viven las mujeres, los niños, las niñas, pues es hora de hablar, de quitar ese miedo, de romper con esos silencios que nos hacen tanto daño, y que justamente por eso se está rompiendo de pronto con esos silencios que han habido muchas veces en comunidades, y que este pasito que se dio con la legislación es muy importante. Hemos hablado de justamente cómo prevenirla, siempre prevenirla, estar muy atento. A mí algo que siempre mira, uno cuando están haciendo esos programas como que va aprendiendo más para uno mismo, y uno dice, bueno, ¿cómo voy leyendo mis hijos? ¿Cómo voy viendo que su comportamiento, que me está diciendo que le está pasando? Esas preguntas claves. Uno, por ejemplo, con los niños, con las muñecas o con los muñecos, con los carritos, o sea, uno con sus juegos, uno le va diciendo, y bueno, ¿qué te pasa? Y
es una lectura del comportamiento del niño, va registrando. Y uno aprende mucho a hacer el análisis, porque hay algo muy diferente entre decir yo veo a decir yo observo. Y hay una gran diferencia cuando digo yo veo, observo y analizo. Qué bueno, Beatriz, la reflexión que acabas de hacer. Y aquí voy a recalcar uno de los temores, Beatriz, que tenemos, en sobre todo en mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Cuando escuchan este programa, dicen, yo fui víctima de violencia sexual, pero hace 15 años, hace 20 años, no importa el tiempo de la agresión. Es verdad que se van a dificultar a recoger el material probatorio, pero hay casos en los que se han presentado, Beatriz, que es donde la niña, la hija, ha quedado embarazada de su papá. Pues el material probatorio, ¿quién es?
El hijo.
El hijo. Entonces, de esa manera, también usted, comunera que nos está escuchando, también está haciendo prevención. Porque si usted denuncia, el denunciar es asegurarse y prevenir que esa persona ya lo hizo contigo, no lo haga con los demás, incluso con personas de su misma familia. Entonces estamos previniendo cuando denunciamos y cuando hablamos, estamos previniendo. Y cuando es el caso que no hay nada de material probatorio, pues puede ser que no haya material probatorio, pero eso tampoco le va a negar a usted el derecho a recibir una atención en salud, a recibir una atención por la medicina tradicional y medicina occidental, aunque la ley dice de que si no hay material probatorio, es justo lo que se necesita, es la versión de la víctima, porque jamás, jamás una víctima se va a inventar, jamás una persona se va a inventar una historia de abuso sexual. Todas las víctimas que nosotros escuchamos, en la mayoría de las veces, los casos han sido protagonistas ellas mismas. O simplemente yo les dejo esta reflexión: haga un ejercicio de inventarse usted una historia de violencia sexual hacia su vida. El solo hecho de pensarla le da repugnancia. Cada quien habla y cuenta la historia de la que fue víctima. No, jamás se están inventando un cuento. Y por eso es que nosotros recalcamos, somos insistentes con las autoridades, que no debemos de esperar a ver el chorrero de sangre, las agresiones físicas, las lesiones o semen para decir sí, es verdad. Muchas veces el agresor, y en la mayoría de los casos, se cuida de no dejar rastros.
es muy cierto lo que nos dices, pero entonces vamos llegando aquí como casi a la parte media de este programa y queremos compartir en este momento una canción para justamente seguir reflexionando. Escuchemos Cuídame, canto alegre a esta hora de la tarde. Bueno, acabamos de escuchar Cuídame, canto alegre. Y bueno, entonces continuemos con lo que veníamos hablando. Hay veces no hay pruebas en, pues, físicas, porque hay veces el tiempo de denuncia no es inmediato. Y hay veces que yo creo que lo más importante de romper en este momento, compañero, comunero y comunera, es de estigmatizar a una mujer que ha sido violada o un niño que ha sido atacado de este tipo de situaciones, porque hay veces, bueno, ¿y por qué no denunció a tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué por qué ella se vestía así, de una forma y de la otra? Y hay eso, ese tipo de comentarios los he escuchado en territorios, y que la verdad hay veces como que no nos ponemos en los zapatos de las demás personas.
Sí. Es verdad, y eso es algo que jamás le debemos de decir a una víctima cuando la tenemos al frente, pero a veces sucede. ¿Por qué no avisó? ¿Por qué cayó tanto tiempo? Pues la sencilla razón es que la víctima se siente, lo primero que se siente es culpable, siente vergüenza, se siente sucia, Y por esa razón es que nosotros, la víctima sigue cargando, incluso no todos cuentan, muchos se llevan a la tumba este secreto. Y por eso es que nosotros, a través de este programa radial, uno de los objetivos es decirle a las víctimas, Beatriz lo decía ahora y yo vuelvo e insisto, las víctimas no están solas y por eso es que tenemos desde las IPS un programa de acompañamiento para las víctimas de violencia sexual. Y no solamente para ellas, sino para su entorno, para su familia. ¿En qué consiste este acompañamiento? Pues tiene en primera medida la valoración por medicina occidental, tiene el acompañamiento por el médico tradicional y tiene el acompañamiento y seguimiento por psicología. Y con eso hemos hablado aquí ya de dos ejes de la legislación, que es la prevención y es el acompañamiento para pasar también a las medidas de atención.
Yo te pregunto una cosa, Aurelia, entonces la persona es la que decide qué tipo de ayuda quiere recibir.
Claro que sí, si ella no es creyente de la medicina tradicional, no está obligada ni está obligado a hacerse los trabajos culturales. Y aquí hay una diferencia, la víctima puede elegir decir sí, acepto estos trabajos culturales o me someto a este tipo de acompañamiento espiritual. Mientras que en esto el agresor o la agresora no tiene la oportunidad de elegir. Aquí dice que es obligatorio el trabajo cultural para el victimario. Es opcional para la familia del victimario y puede ser opcional también para la víctima. Para el agresor sí es obligatorio el trabajo cultural.
Y bueno, entonces ya hemos hablado como de ese trabajo, la atención, prevención, acompañamiento, pero hay algo que yo sí quisiera detenerme detalladamente en eso y es el asunto de la justicia. O sea, para mí es de suma importancia de que, por ejemplo, si yo he sido víctima de una violencia sexual, que se haga justicia. Que esa persona que me hizo ese daño pague por ese daño que me causó en mi cuerpo, en mi alma, y que yo sé que eso me va a afectar toda la vida. Entonces también mínimamente lo que se exige es una justicia. Entonces sí quisiera explicar muy bien cómo es esas medidas de castigo.
Beatriz, antes de mencionar el tiempo de privación de libertad y esas formas de sanción que tiene la legislación. Yo quiero preparar primero a la comunidad oyente, sucede sobre todo quienes no han sido víctimas de violencia sexual. Cuando yo estoy leyendo las sanciones que trae la legislación, no falta el que dice, uy, pero eso es mucho. Dice, estamos hablando casi de una cadena perpetua para el agresor. Pero yo les voy a decir algo. A la víctima de violencia sexual se la está condenando a cadena perpetua, a un estado de infelicidad. Incluso se la está condenando a muerte, porque muchas de ellas se suicidan. Optan por esa salida. Quizás nunca lo contaron y cuando nos damos cuenta, la víctima ya no está, la hemos perdido, se ha ido para siempre. Entonces, yo sí les voy a pedir que a quienes nos están escuchando, independientemente de que haya sido o no víctima de violencia sexual, si usted está escuchando y ha seguido este programa radial Conversando Libremente y ha escuchado la legislación y nos ha escuchado hablar en distintas partes y diferentes compañeros, desde ahora les digo, el tejido de salud no es el enemigo de la justicia. Nosotros somos un ente cooperador. Nosotros desde el tejido de salud queremos trabajar de la mano con el sector justicia y sobre todo los psicólogos, porque nosotros lo que estamos buscando, tratando de buscar en compañía de la comunidad, es un equilibrio mental, es salud mental, que ustedes tienen una frase muy bonita que le llaman el buen vivir, que no sé pronunciarla en NASA, quizá Beatriz sí sabe cómo se le dice al buen vivir, me encanta esa palabra, me gustaría que se los repita qué es lo que estamos buscando a través de este programa también.
Bueno, justamente NASA es Wet Finseny, que es justamente este buen vivir, y que en NASA es una palabra muy profunda porque es desde ese sentir, desde el corazón, y justamente por eso se trata de que en esos espacios radiales también se busque alcanzar ese Wet Finseny.
Y este no se puede alcanzar, Beatriz, si no hay justicia. Entonces, comunidad oyente, espero que estén muy atentos a las sanciones que les voy a informar que tiene la legislación. Les recuerdo una vez más que estas sanciones no fueron dictadas por el tejido de salud, fueron escritas por la misma comunidad. Entonces, la violación sexual que consiste en la penetración del miembro viril o pene u otro objeto por ano, vagina o boca. Este delito tiene una sanción de 40 fuetazos como aplicación de remedio, 15 minutos de cepo como medida de investigación y de 40 a 45 años de privación de la libertad en un centro de armonización. Cuando no se tiene centro de armonización, se debe acudir al convenio de patio prestado. La legislación dice, quienes escribieron la legislación solicitaron que el agresor debe permanecer 40 a 45 años privado de la libertad sin permiso de salida. ¿Por qué, Beatriz? Y ahí es donde dicen eso es mucho. Pues porque simplemente porque puede salir a cometer el mismo acto violento. No sé si ustedes han estado pendientes de noticias. Yo escuchaba hace poco en una noticia que transmitían por la radio donde dicen salió a unos días de permiso y en ese lapso de tiempo de permiso violó y asesinó
una joven de 16.
A una joven, no recuerdo su edad, pero entonces es por esa razón. Ahora el agresor también tiene sus derechos y tiene que ser visto como un ser humano. El agresor también va a tener un acompañamiento por medicina tradicional y por psicología. ¿Y quién ofrece esto? ¿Quién da la garantía? El tejido de salud ASIN. Ahora vamos a hablar del intento de violación, que ahí es donde muchas personas se sienten inquietas y dicen, pero si solo intentó, no la alcanzó a violar, ¿por qué lo van a sancionar? Pues porque lo intentó y lo va a seguir intentando hasta que logre su objetivo, y si no es con esa víctima, seguirá buscando su víctima. Entonces, para un intento de violación, la sanción será 30 fuetazos como aplicación de remedio, 10 minutos de cepo como medida de investigación y de 20 a 25 años de privación de la libertad en un centro de armonización. Y lo mismo que en la anterior, si no se tiene ese centro de armonización adecuado, se buscará el convenio de patio prestado, donde permanecerá sin permiso de salida hasta que cumpla la pena. Y los agresores dicen que deben permanecer en centro de armonización y que allí deben de trabajar para su manutención y el de su familia. En abuso sexual, que consiste es en el tocamiento, en el manoseo, el abuso sexual tiene una sanción jurídica de 20 fuetazos, 5 minutos de cepo y de 10 a 15 años de privación de la libertad. También puedo decirles a la comunidad oyente, porque muchos de ellos o no alcanzaron a escuchar el programa completo y quieren tener acceso a esa legislación, lo pueden hacer desde aquí, desde la emisora Payuma, se les puede dejar la legislación o se puede divulgar a través de un correo. Ustedes la pueden solicitar al tejido de salud, lo pueden hacer por escrito, pueden tomar nota. El correo es saludsexual@asincwk o a este teléfono 320-217-2860. Ustedes pueden llamar y solicitar, decir, mire, yo quiero conocer esa legislación, quiero trabajar en mi territorio para que esta legislación se haga mandato. lo pueden hacer, incluso pueden invitar desde el tejido de salud para una asamblea, para que ustedes conozcan la legislación y trabajen para un mandato. Como les digo, la legislación es una herramienta para sancionar los delitos de violencia sexual y ustedes no la pueden tomar en su totalidad, la pueden ajustar, porque es una propuesta que se hace desde el tejido de salud ASIN. Vuelvo y les repito los contactos donde pueden solicitar esta legislación: saludsexual@asincwk.org, o escribiendo también por WhatsApp al número 320-217-2860.
Bueno, muy importante bajar a la comunidad esta legislación en torno a las violencias sexuales. Sabemos que lastimosamente es una desarmonía que estamos padeciendo en los territorios. Es una enfermedad que tenemos que sanar, curar, para que en realidad construyamos una tranquilidad. Bueno, Aurelia, también queremos compartir en este programa, en el día de hoy, una entrevista que le realizamos a la coordinadora del tejido de mujer, Celia Umenza, justamente que nos habla de cómo ha sido recibida esta legislación, donde se han hecho las socializaciones, esas reflexiones que todavía se tienen que hacer, pero que lo importante es empezar a bajar al territorio esta legislación, porque también es una herramienta importante que la comunidad debe conocer. Vamos a escuchar a continuación a la coordinadora del tejido de mujer, Celia Umenza.
El tejido mujer se preocupa porque a veces dice, bueno, o decimos, bueno, si tenemos estas problemáticas y si son las personas de confianza, nosotros a quién vamos a recurrir. Entonces sí estamos como buscando unas rutas, ¿sí? Incluso a que las mujeres indígenas puedan tener acceso a las dos justicias. Yo digo, hemos venido como discutiendo, diciendo cómo las mujeres puedan hacer esas denuncias públicas, esas denuncias a las autoridades indígenas, pero también puedan hacer esas denuncias a las fiscalías. ¿Para qué? Para que puedan coordinar y de verdad la mujer tenga ese acceso a la justicia. Porque yo creo que si el uno no lo hace, pues el otro debe haber de veeduría, ¿sí? Pero al alguno de las jurisdicciones tiene que hacer justicia. Entonces yo creo que yo qué día les discutía, yo a las autoridades yo les decía, yo creo que las mujeres que se sienten, que están violadas, que son violadas sexualmente, deben respetarse y aceptarse por cualquiera de las dos justicias que ella pueda dirigirse.
Bueno, Celia, has tocado un punto muy importante, la justicia. Lo digo porque, bueno, yo si en algún momento fuera una víctima de violencia sexual, yo quisiera que la persona que me hizo esa vulneración pagara y que se hiciera justicia. Hay en el territorio Changualaquigüe un avance muy importante, que es en la legislación en materia de las violencias sexuales. Se está caminando, se está recorriendo. Sabemos que tiene obstáculos y que, bueno, también las mujeres mismas y la comunidad misma se tienen que empoderar de esta ley. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la percepción de esta legislación. Yo sé que estuviste ahí también muy metida de pronto en opinar de esta legislación, de cómo de pronto que nos contaras esa socialización para sacarla. ¿Y ahora cómo se camina?
Yo pienso que aún las mismas autoridades en algunas partes no quieren conocerla. En otras partes la quieren conocer porque no habían escuchado. En las comunidades, con la comunidad ha tenido bastante acogimiento, ¿sí? Ejemplo como Jambaló, ahorita como en Corinto, como en que ya es muy chique, Los Tigres, también hablando sobre el tema de la legislación. Sí, las comunidades han comenzado a reunirse para mirar un poco la legislación y para de pronto hacer algunos ajustes. Porque a pesar de que nosotros lo trabajamos aquí, pues se hizo, es como una propuesta que más adelante las comunidades mismas la pueden ir fortaleciendo, porque es para una operatividad comunitaria y colectiva. Y creo que estamos avanzando en esa socialización y pensamos que esa legislación es una herramienta número uno para las autoridades para que de pronto esas impunidades no existan, ¿sí? Aunque va a ser difícil, pero yo creo que la comunidad es muy sabia, la gente es muy sabia y creo que está pegando esa legislación en los diferentes resguardos. Complejo sí, yo digo que uno porque en las épocas que hicimos la legislación hablamos de una cosa, ejemplo como el CEPO, pero ahora ya las autoridades han comenzado como borrar ese tema del CEPO. Entonces, en lugar de CEPO, ¿qué podría haber? ¿Sí? Y si no queremos que vayan a patio prestado como hoy están discutiendo algunos filósofos de comuneros, filósofos, autoridades o comuneros o estudiantes están diciendo no, es que eso no es para los indígenas, pero nosotros decimos bueno, ellos dicen no, es que tenemos que seguir fortaleciendo lo que es los espacios del centro de armonización. Está bien, se tiene que seguir fortaleciendo, eso estamos de acuerdo, pero en el momento nosotros no vemos unas garantías en los sitios de asamblea, en los sitios de armonización, porque cuando le llevan a estas personas a los sitios de armonización, la persona reincide con la misma operatividad. ¿Sí? Entonces hemos dicho que mientras las autoridades o mientras tengamos unos lugares de armonización que den garantía a que la persona no reincide con otra víctima, ¿sí? deberían continuarse con el espacio de patio prestado en la coordinación con la ley ordinaria. Sí, porque de verdad que la idea es que los victimarios no reincidan.
Bueno, también hay un aspecto muy importante que bueno, en los programas también hemos tratado y es esa afectación del espíritu, del alma, del ser cuando se sufre una violencia. Y no sé si de pronto nos podrías hacer una reflexión en torno a justamente esas primeras etapas de la vida, cómo es de pronto es tan grave vulnerar a un, por ejemplo, a un niño en sus primeras etapas. Uno puede ver en internet o personas que le comparten, por ejemplo, los dibujos que niños hacen cuando son víctimas de violencias sexuales. Y la verdad, yo he tenido la oportunidad de ver algunos y es impresionante el dolor que puede tener un dibujo.
Sí, yo pienso que es como la palabra del niño cuando no cuenta. Tú no, yo siempre he tratado con la parte cultural, con la parte de la psicología, ¿sí? Y uno ve que a veces el niño no puede como mostrar ese dolor o no puede como sacar ese dolor. Entonces el niño lo que hace es apartarse, lo que hace es como salirse de todo el entorno social. Sí, entonces el niño comienza a sentirse muy solo o es muy agresivo. En ese sentido, nosotros en conjunto con la coordinación de salud, de educación, pues ellos con los psicólogos y nosotros desde la parte espiritual, pues hemos venido como haciendo coger fuerza al niño, ¿sí? Sin embargo, así lo conozcamos, pero cuando un niño tiene algunos cambios, pues ya nos vamos a la situación de trabajo medicinal, ¿sí? Y allí ya nos damos cuenta qué es lo que pasa al niño, pero también tenemos que hacer unas rutas a nivel espiritual. Y esas rutas pues son unos seguimientos que se hacen a los tratamientos de estas afectaciones, ¿sí? Y son lo que hacemos el acompañamiento psicosocial, pero también el psicocultural, es que es como tú dices, es como tocar esas extrañas espirituales de los niños, pero que también se vayan sanando, que sabemos que es muy difícil, pero que tratar de que esa experiencia, esa mala experiencia, diría yo, siempre lo van a llevar, pero cómo ellos lo pueden lo pueden ir llevando con fuerza, diciendo que pues ellos son más, ellos en lugar de quedarse en ese aislamiento salgan y que puedan servir para un ejemplo para otros niños y niñas, ¿sí? O al menos para poner la demanda o poder mostrar lo que ellos han vivido.
Bueno, Celia, de pronto hay una comunera, un niño, una persona que te está escuchando que se identifica con lo que estamos hablando. ¿Cuál es ese mensaje para esa persona que te está escuchando?
Pues yo diría a esta niña, a este niño, a esta comunera, a este comunero, y por, sí, ¿cómo decir? ¿Por qué no decir más al comunero? Porque el comunero hoy también está sufriendo de, como es hombre. Yo siempre digo que lo que nos pasaba antes a nosotros, de que cuando éramos violadas sexualmente y nos daba tanta pena y miedo contar, pues hoy le está pasando eso a los hombres. Decirles pues que no, que las puertas del Tejido Mujer está abierta para escucharlos, tenemos las puertas abiertas para que ellos puedan, nos visiten y nos cuenten, y que créame que así como nosotros sabemos las violencias sexuales, pero que también nunca van a saber quiénes nos han venido a contar, ¿sí? Entonces que somos personas que hemos pasado por el mismo trance, ¿no? Que no somos ajenos a la problemática que hoy estamos viviendo, que somos personas que hemos pasado por ese trance y que por tal motivo nosotras los entendemos y las entendemos, y que si en algún momento necesitan apoyo y todo eso, pues aquí estamos nosotras para apoyarnos, porque es más que apoyar, es apoyarnos, ¿sí? En ese sentido decir pues que son bienvenidos. Tratamos con todo el respeto de escucharlos, y si hay formas o podemos, pues estamos en ese marco de apoyarlos en lo que ellos, en los momentos donde ellos estén pasando ese trance. Entonces decirles pues son bienvenidos y bienvenidas.
Bye, Celia.
Juntos digamos no a la violencia. Ganémosle a la violencia.
Bueno, acabamos de escuchar Mi Cuerpo Me Pertenece. Bueno, Aurelia, y hoy hemos hablado de prevención, acompañamiento, atención, también las medidas jurídicas, y yo creo que este espacio de conocer la legislación, como tú decías, es muy vital. Por ejemplo, también es hacer una invitación a los diferentes jurídicos de los territorios indígenas para que cada vez se adapten más a fortalecer los planes de vida. Sabemos que esta situación de la violencia sexual son una desarmonía que no deben de existir en nuestros territorios. Justamente lo decíamos ahorita, estamos buscando un wet fincen, un buen vivir, una armonía, y que justamente por esas luchas también tenemos que empezar a apropiarnos de, bueno, si hay una legislación propia, ayudemos a que la gente lo conozca, practiquémosla. También hay veces, bueno, han habido muchas injusticias, muchos silencios, pero que empecemos a justamente a que si eso ya está avanzado, que lo sigamos fortaleciendo en los diferentes territorios y que, bueno, que se justamente estamos en las comunidades indígenas, se está consolidando mucho hacia el camino de lo propio, el gobierno propio, y que si esta es una herramienta que de las mismas comunidades ha salido y se quiere fortalecer, pues creo que es el camino para que en realidad podamos tener una armonía entre las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, las mayoras, los mayores, y que en realidad mirar, yo siento muchas veces que todas estas situaciones de abusos también, hay veces son cosas de que se han pegado como esos sucios, esas cosas que no debe tener la comunidad, y que justamente queremos nuestra comunidad limpia, nuestro espíritu limpio, y que podamos en realidad sentirnos tranquilos en comunidad.
Sí, claro, Beatriz, es por eso que yo invito ahorita a la comunidad oyente que conozca la legislación y que ustedes mismos convoquen, hablen con los coordinadores y coordinadoras de planes de vida, con las mismas autoridades, y digan, mire, hay esta legislación, tomémosla como una herramienta para sancionar estos delitos de violencia sexual, porque como decía Beatriz, los desequilibrios, las desarmonías que hay en el territorio parten desde la familia, desde el malestar que se está ocasionando en la familia. Recuerden que yo les hacía una reflexión la vez pasada, que quiénes eran lo más importante de la familia. Todos responden, los niños, los hijos, pero ellos están siendo abusados y maltratados en la mayoría de los casos, casi siempre, por no decirlo así, por personas de la misma familia, por las personas más cercanas, por quienes creemos que deben de proteger y cuidar a los niños y niñas de la familia.
Bueno, Aurelia, ya vamos llegando a la parte final de este programa en la tarde de hoy. Pues agradecer a los comuneros y comuneras que nos sintonizan a través de Radio Payuma 101.0 o a través también de nuestra emisora virtual, que en varias partes del mundo también nos pueden escuchar. Recuerda que quien nos acompañó en este espacio, la compañera Aurelia Chaverra del Tejido de Salud de la Changua, la Kigüe, y en presentación Beatriz Cano. Bueno, Aurelia, ese mensaje final para la comunidad que te está escuchando en esta tarde.
Que lo más importante que tenemos en nuestra familia son nuestros hijos, y que si papá y mamá no nos empoderamos de la protección y la prevención de nuestros hijos, nadie más lo va a hacer. Y si ya tenemos víctimas de violencia sexual en la familia, no los dejemos solos, apoyémoslos y acompañémoslos para que ellos denuncien, y si no se puede hacer nada porque ha pasado mucho tiempo, sigamos apostando por dar una prevención total al territorio. Y los invito para que se escuchen el guión que viene, el próximo guión, el número 7, que son los derechos sexuales y derechos reproductivos de usted, amigo y amiga comunera y comunero que nos están escuchando. Muchísimas gracias.
Bueno, les deseamos una bonita tarde. El Tejido de Salud de la Changua, la Kigüe, a través de Radio Payuma, presentó Conversando Libremente, un programa para que la comunidad conozca las diversas situaciones en torno a las problemáticas de violencia sexual y así unificar esfuerzos para la lucha en contra de las violencias sexuales. Conversando Libremente. Gente, no hay nadie igual. Me gusta correr y me gusta saltar.